Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. América Latina es una región de tensiones, innovaciones y de constantes cambios en las prácticas democráticas. En medio de un escenario de tensiones globales, la región sigue apostando por la democratización, aun cuando esos procesos democráticos pueden llevar a experimentos y lleven al acceso al poder prácticas, ideologías y procesos políticos que ponen en tensión misma a la democracia. Uno de estos procesos complejos de analizar es el de la Argentina contemporánea. Y para hablar de la situación política actual de ese país, dialogaremos con la profesora Ariadna Gallo. La profesora Gallo es postdoctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en Ciencia Política, investigadora independiente del CONICET, directora del Grupo de Investigación sobre Cambio Institucional y Reforma Política en América Latina de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Red de Politólogas. Profesora Gallo, bienvenida.
Hola Camilo, hola Stephanie, muchas gracias por la invitación, a la orden, a la audiencia en general y muchas gracias por el interés en el caso argentino en estos tiempos convulsivos.
Bueno, justamente para iniciar esta conversación quisiera que habláramos de la elección de Milei. Pues de alguna manera Javier Milei implica el ascenso al poder de una nueva doctrina política en la región y tras casi un año, todavía no alcanzamos el año de mandato, ya es posible caracterizar tanto el estilo como las políticas de esta corriente. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo caracterizarías a la propuesta de gobierno que ha ejercido Milei y cómo se diferencia o se asemeja de mandatos anteriores en el país?
Bueno, básicamente para contestar a esa pregunta, sí, como vos bien decías, ya van a ser 10 meses de gobierno. Ya habíamos aventurado qué tipo de programa pretendía implementar. Esto no era secreto, esta fue una de las particularidades de la campaña, que no ocultó su intento por hacer un ajuste brutal en campaña con una motosierra al hombro, justamente proponiendo esto, conjugándose con rasgos pintorescos, particulares, caricaturescos del personaje, pero que de todos modos se inscribe en una tendencia global tendiente al conservadurismo autoritario, lo que algunos han llamado alt-right, otros el post-fascismo, o sea, en tanto regímenes con una historicidad propia para no incluirlos directamente dentro de la categoría del fascismo. Dentro de este marco global, donde podemos también incluir a Trump, Bolsonaro, Orbán, Le Pen, con todas sus peculiaridades y distinciones propias, lo principal es marcar que no es un fenómeno puramente local, pero sí tiene modulaciones propias, caracteres que lo hacen específico para el caso argentino. Y más allá de las diferencias o no de los gobiernos anteriores, lo que se podría decir es que Milei es el corolario del fracaso de un esquema de poder impuesto, impulsado y llevado a cabo en las últimas décadas. Esto tal vez tiene más que ver con otra de las preguntas que habíamos pensado para un poco más adelante, pero ya lo adelanto en este espacio. La influencia que tiene, el impacto que tiene la legislación electoral, que de alguna manera implicó la introducción y la construcción de una estructura bipolar lo que se ha llamado, lo que se ha dado en llamar un bicoalicionismo virtuoso para muchos, disfuncional para otros. Yo me inscribo dentro de los que lo concebíamos como disfuncional, que ya mostraba signos de decadencia, de desinstitucionalización, de proclividad a la disolución, lo cual constituía un terreno fértil para candidatos outsiders, candidatos antisistema, candidatos que no se conjugaban con las prácticas democráticas habitualmente conocidas. Este es el marco en el que emerge el fenómeno del libertarianismo en general y de la figura de Milei en particular. Perdón, me iban a hacer una pregunta.
No, continúa. No hubo ninguna interrupción.
Perfecto. No, básicamente, este es el marco en el que irrumpe el fenómeno. Esto obviamente está ligado también con otras cuestiones que también fueron vistas a nivel global, como lo que ha sido la influencia de la pandemia con sus corolarios socioeconómicos, con lo que ha implicado esto conjugado a su vez también con el nuevo ecosistema digital de medios, que de algún modo ha generado otro tipo de participación y de manifestación política, y que se ha exacerbado con una ideología que en tiempos de pandemia adquirió caracteres de algún modo imprevisibles previamente, que era esto de la contraposición entre libertades individuales versus regulación estatal. Esto se vio frente al rechazo o la impugnación hacia las medidas oficiales de cuidados sanitarios necesarios en un momento de una escalada planetaria de un virus desconocido y controlado que llevó a que se tomaran medidas para muchos inaceptables, para muchos desmedidas, para muchos desconocidas, y que fue el germen para que surgiera una contraposición entre dos visiones sobre cuál era el rol del Estado. Un Estado que debía cuidar a la ciudadanía, aún restringiendo provisoriamente ciertas libertades individuales en pos de un proyecto solidario colectivo, versus una visión según la cual el Estado regimentaba, el Estado imponía restricciones que impedían el libre funcionamiento y la libre consecución de metas individuales. Este es como un marco genérico en el que empiezan a abrevar estas ideas, llamadas las ideas de la libertad por ellas, pero en realidad quienes provenimos de las ciencias sociales otorgamos a la libertad otros componentes que no tienen que ver con el deseo arbitrario a llevar a cabo y satisfacer los deseos más inmediatos, sino entendido en completitud y en complementariedad con la idea de responsabilidad frente a un colectivo. Bueno, en ese momento es que surgen estas ideas. Milei saca un porcentaje bastante considerable en la capital federal. Es un fenómeno que es visto como meramente local y no es considerado como un, digamos, como un riesgo a partir de esa primera elección en la que obtienen dos diputados en la capital federal. No obstante lo cual, cuando se acercan las elecciones de 2023, las elecciones presidenciales, empieza a aventurarse por primera vez desde la última década, donde se había consolidado este presunto esquema bicoalicional, de nuevo con dos grandes coaliciones que a nuestro entender eran profundamente heterogéneas, asimétricas y que de algún modo no representaban verdaderamente los intereses, preferencias y expectativas de la ciudadanía, sino más bien que eran dos opciones constituidas en torno a el deseo o la pulsión de que no volviera al poder o no siguiera en el poder aquel que era considerado como el mal menor, es decir, el mal mayor, perdón, eran coaliciones de mal menor, eran opciones por el mal menorismo. En este momento se rompe este esquema dual y aparece una tercera posibilidad que aparentemente no ponía en riesgo el mantenimiento o la continuidad de este esquema duopólico, pero sí que constituía de algún modo una ruptura en esta separación del campo político argentino en dos grandes opciones antagónicas. Por entonces, bueno, quienes de algún modo habíamos señalado con alerta y con preocupación que este esquema era muy precario, pudimos de algún modo marcar o señalar o advertir que lo que se fuera construyendo por fuera de estas dos grandes coaliciones era algo que vendría a impugnar el sistema vigente. ¿Por qué lo venía a impugnar desde la derecha? Que esta era una de las grandes preguntas. ¿Por qué toda esta juventud, todos estos sectores descontentos se canalizaron por la derecha, se decantaron por la derecha? Es uno de los interrogantes que se planteó en ese momento.
Muchas gracias, profesora. Vamos a nuestro primer corte y continuamos.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura
en Voz. Muchas gracias por permanecer en la audiencia. Damos continuidad a esta conversación. Profesora Galo, no sé si quisieras redondear algo de lo que venías dialogando frente a este, digamos, frente a este movimiento, o me permitirías hacerte una pregunta en torno a la base electoral de Milei.
Sí, adelante.
Bueno, justamente en la conversación anterior, en lo que estaba señalando antes del corte, empezás a hablar de estos sectores, ¿no? De estos sectores que lo apoyaron. Y esa es una gran interrogante, y es lo que quisiera preguntarte es, hay una imagen muy quizás, digamos, estereotípica del votante libertario como alguien, sobre todo, hombre, de joven, pero también puede ser un adulto joven, no perteneciente a las clases más, más pauperizadas de la sociedad argentina o de la sociedad bonaerense, sino que más bien dedicado a industrias tecnológicas o a industrias de servicios que no necesariamente tienen, digamos, una mala condición económica, pero tampoco viven en un mercado del trabajo regulado. Pero esa es una imagen que tenemos desde afuera, ¿no? En la última manifestación que hubo del movimiento libertario, ya que se podría observar, digamos, una lógica más de una política tradicional argentina de la movilización de lo que en Argentina llaman punteros, que son operadores políticos, movilización de unas bases un poco más tradicionales. Pero ¿cómo podrías tú caracterizar a estas, digamos, al votante fuerte, al voto fuerte del libertarianismo, más allá de, digamos, del votante que escoge la opción del mal menor?
Bueno, muy interesante la pregunta, porque justamente se trata de un fenómeno sumamente heterogéneo. A ver, una cosa es el núcleo duro, que podríamos decir que son aquellos que lo votaron desde las PASO, luego en las elecciones generales, que se repite bastante, ahí después hay algunos matices, hay un paper que está en evaluación sobre justamente ese sector y la influencia de las reglas electorales. Y por otro lado, podríamos hablar de aquellos que se sumaron en el momento del balotaje, que son aquellos que por oposición al kirchnerismo, por oposición a quienes venían gobernando antes, terminaron eligiéndolo como mal menor. Lo cual ya de por sí era algo imprevisto, porque en general un candidato que concita un rechazo profundo en amplios sectores de la población, propuestas extremas, radicalizadas, de algún modo destructivas de pilares básicos que hacían a la convivencia democrática, difícilmente podía ser visto en apariencia como un mal menor. No obstante lo cual, varios sectores, sobre todo aquellos que venían de la oposición tradicional, que es esta oposición que tiene que ver sociológicamente con este sector al cual vos haces referencia, de un votante mucho más de clase media, urbano, de la capital federal, de los grandes conglomerados urbanos del país, que son los que se fueron sumando después. El núcleo duro, la base originaria de Milei, es una base heterogénea. Por un lado, hay sectores, de hecho, en las PASO de 2023 se da un fenómeno que no se había dado en ninguna de las elecciones previas, que era que tuviera un porcentaje cuasi idéntico en todos los segmentos de la población. Esto obviamente es producto de la heterogeneidad en el mapa salarial, el cambio en la estructura ocupacional que ha habido en los últimos tiempos y que no habían percibido los sectores que de algún modo se seguían basando en las grandes estructuras organizacionales mediante las cuales se estructuraba el voto y las preferencias. Digamos, toda esta idea de un peronismo asociado al movimiento obrero organizado, el radicalismo asociado a los sectores organizados en torno al movimiento estudiantil, universitario, etcétera, etcétera. Esto, digamos, como base muy, muy, muy genérica, que obviamente se había ido ya transformando en los últimos tiempos, pero el grado de transformación que se produjo en la última etapa tiene mucho que ver con esto que vos decís. Entonces se lo puede caracterizar, por un lado, desde el punto de vista sociológico, entendiendo cuál era la procedencia estructural de cada uno de estos sectores, pero al mismo tiempo se puede hacer una caracterización de índole ideológica, más bien respecto de la adhesión a preceptos, idearios, banderas que empezaron a tener cierta raigambre en sectores sobre todo juveniles. Y en este contexto hemos separado a los electores de Milei en tres grandes grupos, podríamos decir, hay algunos que coinciden o no con esto, pero podríamos hablar de los convencidos, que son aquellos, no solo, esto incluye a aquellos que eran férreos seguidores de la escuela austríaca de pensamiento económico, pero son los menos, pero sí que seguían un ideario basado en una serie de antis, antiprogresismo, antiestatismo, antipopulismo, antifeminismo, etcétera, etcétera, y que son los que concuerdan con este programa genérico que presenta La Libertad Avanza y que aparentemente es novedosa, para muchos es novedosa, para otros que hemos atravesado otras etapas históricas sabemos que de novedoso no tiene nada, pero se les impone como algo que viene a contraponerse a lo anteriormente conocido, asociado a experiencias políticas fracasadas. Por otro lado, está todo este sector apático, abúlico, apolítico, más bien ligado a todo esto que se ha visto como el producto de las pasiones tristes, digamos, sectores que no encontraban en la política más que sensación de frustración, de ira, de incapacidad de trascender a través de ningún programa una expectativa de satisfacción ni en lo personal ni en lo colectivo. Y por último, todo este sector de jóvenes que se habían socializado durante la etapa de la pandemia, jóvenes deshistorizados, que de alguna manera también confluyen con los sectores anteriores. Esta serie de emociones, de sensaciones y de idearios son los que van a dar lugar a un núcleo muy heterogéneo, muy difícil de caracterizar, y que va a dar lugar a que Milei salga primero en la primera vuelta, salga primero en las PASO, que son una instancia que en realidad, bueno, después lo va a complementar, pero lo puedo adelantar ahora, el único país que tiene primarias que son al mismo tiempo una instancia obligatoria para la ciudadanía, pero no dilucidatoria desde el punto de vista de la definición de cargos, hacen que se opte por un personaje que es visto como alguien disruptivo, alguien que no tiene chances de ganar, y termina siendo el candidato más votado y la fuerza política más votada en esta instancia preliminar.
Muchas gracias. Vamos a nuestro segundo corte y ya retomamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Muchas gracias por permanecer en la audiencia. Profesora Galo, justamente de lo último que venías conversando, yo quisiera conjugar dos preguntas en una sola, y es, uno, para quienes no conocen el sistema electoral argentino, ¿qué son las PASO y por qué se convierten en algo tan, tan fundamental para explicar la victoria de Milei? Y por otra parte, ya en el ejercicio actual, ¿qué movimientos sociales, qué expresiones sociales y qué expresiones políticas se están convirtiendo en la cara de resistencia o de oposición al gobierno de Milei?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primera instancia, las PASO son el acrónimo de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Es un régimen, como dije recién, único en el mundo, porque son las únicas hasta ahora que, porque en Perú se pretendía incorporar un sistema similar que este año fue eliminado, así que es el único país del mundo en el que hay primarias que son abiertas y obligatorias a toda la ciudadanía, pero al mismo tiempo constituyen una instancia no definitoria, en la que no se resuelven cargos públicos, sino que simplemente se determinan candidaturas partidarias. Esto produce una serie de efectos, porque obviamente movilizar a toda la población a expedirse públicamente por opciones que pretenden competir en las elecciones reales, digamos, crea climas políticos, produce consecuencias políticas, se sacan conclusiones a partir de allí, conclusiones que además están documentadas en la bibliografía que habla sobre primarias en términos convencionales. Y esto, de algún modo, no suficientemente indagado hasta ahora, dada la magnitud que ha tenido la aprobación de Milei, no solo en la segunda vuelta, que gana con el 56%, sino el mantenimiento, todo esto con muchas comillas, porque, bueno, hay que también prestar atención a la función performativa que tienen las encuestas y, de algún modo, la supeditación de ciertos sectores a aparentes índices de popularidad que, más allá de el cuestionamiento no metodológico de las encuestas, cada una tiene el propio y deberán rendir cuentas al respecto, pero sí la sobredimensión que se le da, el sobredimensionamiento que se le da a una respuesta positiva por parte de la población en un momento, en una instancia particular a la que se le consulta, cuando en realidad el apoyo es mucho más lábil y mucho más vaporoso de lo que aparentemente se puede registrar. Esto es así porque hoy en día nos encontramos con un apoyo a Milei que todavía, si bien ahora en las últimas semanas se ha visto lo que muchos nos preguntábamos cómo no sucede antes, dado justamente el empeoramiento sustancial en las condiciones materiales de existencia de la mayor parte de la población, el agravamiento de la brecha entre los más ricos y los más pobres en el país. Se conoció hace poco el índice de pobreza del 52%, la duplicación en el índice de indigencia, y mientras tanto, cómo se mantenía este nivel de popularidad. Y esto atado a la cuestión de las elecciones, las reglas electorales y las posibilidades de que emerjan determinadas alternativas, yo pondría sobre el tapete ciertas cuestiones. Una, que también esta es otra de las particularidades que tiene Argentina, que es que tenemos renovación parcial del Congreso cada 2 años. Esto sumado a las PASO, con lo cual tenemos al menos 2 vueltas electorales obligatorias cada 2 años. Lo cual, imagínense que nos pone en un estadio de campaña permanente, porque ya desde abril se empezaron a medir las preferencias electorales de cara a las elecciones legislativas de medio término de 2025, cuando todavía faltaba más de un año de la confección de las listas y de la determinación de candidaturas para el año próximo. Con lo cual, yo por un lado lo veo como un acto de irresponsabilidad en tanto y en cuanto los politólogos y politólogas hicimos un mea culpa el año pasado diciendo, la verdad es que con estas herramientas analíticas, con este aparato conceptual, no pudimos vislumbrar lo que se venía en las elecciones, con lo cual no podemos apelar a los mismos recursos, a las mismas herramientas, al mismo instrumental para analizar un presunto fenómeno del cual falta todavía mucho tiempo. El punto es que todavía seguimos contando con las PASO, que aún en este momento y con 13 años que llevan desde su primera implementación, se desconoce todavía el impacto concreto que tienen, más allá de que lo que sí se sabe es que no han servido para los propósitos teóricos para los cuales fueron incorporadas originariamente. Lo que cabe decir en esta oportunidad es que frente a un escenario venidero, lo que se ha hecho desde el gobierno es formalizar una agrupación política propia. Había competido en coalición, una coalición formada por más o menos, creo que tienen 8 fuerzas diferentes, con personería jurídica. Ahora ha logrado tener la Libertad Avanza personería jurídica como partido de carácter nacional, ya está inscripto en 8 distritos provinciales, y ha hecho un lanzamiento que ha sido casi dantesco el sábado pasado como fuerza política nacional, viendo la paradoja que atraviesa hoy al gobierno, que implica que, por un lado, busca construir capilaridad electoral y al mismo tiempo adopta medidas que son radicalmente impopulares o antipopulares, que atentan contra los intereses de las grandes mayorías, que han sido en gran medida aquellos que le dieron su apoyo originariamente y que mantuvieron su apoyo a lo largo del tiempo. Muchos de ellos, bueno, han empezado a dudar, obviamente, por eso tenemos un tipo de votante que algunos caracterizan como libidinal y moderado. Libidinales unos y moderados otros. Dentro de los moderados están los ambivalentes y los esperanzados. Los que se manifestaban o se autoconcebían como esperanzados empiezan a perder esa esperanza, porque la esperanza es una esperanza vacua, es una esperanza basada justamente en el hecho de desear que las condiciones de vida materiales que actualmente experimentan se modifiquen. Con lo cual, si no existe tal modificación, esa esperanza queda trunca, por lo tanto, es imposible pensar que el apoyo de hoy puede traducirse en un apoyo en el mañana. Con lo cual, justamente lleva una contradicción en sus propios términos. En la interpretación que hace el gobierno, de algún modo facilista, de algún modo voluntarista, es que como una porción muy importante de la población ha soportado lo que llaman el ajuste más importante y más profundo de todos los tiempos, está capacitada para soportar absolutamente cualquier cosa. Y esto es lo que creemos que no va a ser así, y se van a dar con la cabeza contra la pared en las elecciones del año que viene.
Bueno, sin duda, muchísimos temas para tratar de la realidad contemporánea, pero el tiempo se nos ha agotado. Por eso, profesora Galo, para cerrar, lo que me gustaría es obviamente invitarte a otros programas para seguir dialogando sobre la situación e ir conociendo el paso a paso de lo que vaya sucediendo, pero también me gustaría que nos compartieras la manera como quienes nos escuchan pueden contactarte, pueden acercarse a tu trabajo, donde pueden encontrar tus publicaciones y que dejar abiertos los micrófonos para tu presencia en el programa.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Espero que haya sido de claridad lo que expuse. Eran muchas cosas, había mucho para hablar. Y la verdad es que ha sido un placer para mí compartir este momento con ustedes. Me encantaría volver, así que deseo poder complementar esto con otra exposición cuando así lo decidan y así lo requieran. Me pueden encontrar, me buscan como Ariadna Galo, pueden buscarme en LinkedIn, en Google Académico, van a encontrar varias publicaciones sobre el tema, sobre reglas electorales, sobre primarias abiertas, también trabajos conjuntos, obviamente, donde también ha participado Camilo dentro de un dossier. Así que enhorabuena, si les puede ser de utilidad y de interés, me encuentran de ese modo, Ariadna Galo con doble L, en cualquier página ahí van a encontrar trabajos de mi autoría. Así que los invito a leerlos y a comentarlos, a criticarlos y obviamente a discutir sobre ellos.
Muchas gracias, profesora Galo, por asistir a nuestro programa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima.
Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Quedamos atentos a sus comentarios a través de nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.co. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de sociología de la Universidad Nacional abierta y a distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.